SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el programa de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 456 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 28 en la Liga Hipertensión. Una jornada que empieza con el Real Zaragoza en descenso y yo diría que con muchas papeletas para irse a la Primera Federación. El Real Zaragoza es colista de segunda, lo es por méritos propios, tiene 24 puntos y desde el 8 de diciembre solamente ha ganado un partido y así es imposible salvarse. Es verdad que ese partido ganado fue contra el Racing de Santander en el Sardinero, aunque si el partido hubiera durado 10 minutos más es probable que lo hubiera perdido después de ir ganando 0-3 al descanso. El Zaragoza es el último porque es el equipo que menos partidos ha ganado, 5 de 27. Es el que menos goles ha marcado, 23. Tiene la peor diferencia de goles, un menos 17, con 23 goles a favor y 40 en contra. Solamente el Mirandés con 44 y la Cultural con 41 en contra han recibido más goles que el Zaragoza. Y además es el equipo con más expulsiones, 11 de jugadores y tiene una más del que fuera su técnico, Gaby. Encima el Zaragoza es el equipo que lleva más jornadas en puestos de descenso porque son ya 25 de las 27 jornadas que llevamos entre los cuatro últimos. Los números no engañan. El Zaragoza está tocado y casi hundido porque se lo ha ganado. Bueno, más bien porque no gana, porque lo ha perdido casi todo y lo que no solamente lo ha empatado. Ha perdido casi la mitad de lo que ha jugado, 13 de 27 partidos. ¿Bajará el Zaragoza? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Carlos Nicolás a los mandos, arranca Play Segunda. Subdirector de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pensaba yo empezar este programa hablando del Real Zaragoza y de su caída a los infiernos, pero ¿has visto la noticia con la que nos hemos desayunado esta mañana? Yo diría que bombazo en Almería, ¿eh?
Lo primero que he hecho esta mañana, Ejido, después de ver lo que estaba sucediendo en redes sociales, es ir a La Voz de Almería y a la cadena SER de Almería para enterarme bien de lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo y con el equipo del Estadio Mediterráneo.
Pues el titular dice que Cristiano Ronaldo compra el 25% de la Almería. Sí, sí, Cristiano Ronaldo ha comprado un cuarto de la Unión Deportiva Almería. El astro portugués, Cristiano Ronaldo, dice el comunicado, ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, que es el tercero en la tabla de la Liga Hypermotion. En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués de 41 años reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sport Investments, una nueva filial de la compañía CR7 Sociedad Anónima, a través de la que el delantero gestiona todos sus negocios y sus inversiones. Y luego hay declaraciones de Cristiano que dice: desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. La Unión Deportiva de Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento. La nota no ofrece datos financieros, no dice cuánto ha pagado Cristiano por ese 25% sobre esta inversión estratégica y destaca que esta operación refleja el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr saudí con la propiedad de equipos de fútbol profesional y representa además un hito importante para él como emprendedor y como inversor. Y además dicen que el presidente de la Almería, Mohamed Al-Khariji, ha expresado en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club por invertir. Dice el presidente, está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto lo que respecta al equipo como a la cantera, porque la academia es uno de los pilares de futuro que quiere fomentar la Unión Deportiva Almería. Lo primero, Duro, si quiere, vamos a ver cómo ha sentado la noticia en Almería y ahora comentamos cosas anteriores y precedentes que creo que son importantes para llegar al punto de hoy.
Vámonos.
Pues, ¿cómo ha caído esa noticia en Almería? Compañero Carlos Miralles, Almería, cuéntanos, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Cristiano está mucho más cerca de Almería, no como jugador, sino como miembro del club, porque adquiere el 25% de la entidad. Ha sido clave que se lleva de maravilla y es amigo íntimo del dueño, Mohamed Al-Khariji, y también es muy amigo de Turk Al-Shaib, ministro de Arabia y que hasta hace un año era presidente de la Almería. Aquí ha sido un bombazo, máxima ilusión porque CR7 apuesta muy fuerte por este equipo. Un club que, por cierto, mantiene tres objetivos fundamentales. Primero, el ascenso. Segundo, el estadio, quitar por fin las pistas de atletismo y que sea un campo de fútbol para 28.000 personas. Y el último, el más importante quizá a nivel social, la Academia, esa gran ciudad deportiva en el Toyo. Si Mohamed Al-Khelaifi, Cristiano y la afición van de la mano, la ilusión se dispara en la ciudad.
Claro, normal. Imagínate, duro, lo que se va a disparar si Cristiano Ronaldo viene al palco del Estadio de los Juegos de Mediterráneo.
Sí, se deja ver, sí, porque al final, Ejido, no somos capaces realmente de contarles, ya saben cómo van estas cosas, lo que va a suceder en Almería, pero sí que queda claro que hay que mirar a Almería y que el proyecto de la Almería en el fútbol español en los próximos años va a ser fuerte. Ya lo venía siendo desde la llegada de estos dineros, iba a decir, a Almería, y aquí está la Almería, que hace unos años le veíamos pugnar por no descender a la tercera categoría del fútbol español, y el proyecto de Ejido, que parece que es muy sólido, la verdad, y más con esto, claro.
Y esto no es casualidad, es decir, yo siempre digo que las casualidades no existen, y te he dicho antes, digo, vamos a contar los precedentes de cómo se llega a este punto. El pasado 10 de agosto, el pasado verano, el Al-Nassr jugó un amistoso contra la Almería. Un partido que ganaron los de Rubi por 3-2. Los dos goles del Al-Nassr fueron de Cristiano, marcó en el 17 y en el 39 de penalti. Y por parte de la Almería marcaron Sergio Arribas en el 6 y doblete de Embarba, que marcó en el 43 y en el 61. Yo no tengo ninguna certeza, pero tampoco tengo muchas dudas de que, aparte de la buena relación que tiene con el anterior dueño de la Almería, ya ese 10 de agosto, cuando estuvo Cristiano en Almería y marcó el doblete y jugó ese partido, ahí ya se empezó a fraguar esta alianza que hoy se ha firmado en un contrato.
Sí, desde luego, y sobre todo porque esto viene de más atrás y viene desde hace unos años a lo que está pasando en Almería, en la ciudad. Yo creo que lo hablo con mucha gente, Óscar, incluso tú y yo lo habremos hablado en la redacción, que lo que está pasando con el fútbol y lo que está pasando con esa ciudad va en paralelo, y la ciudad está creciendo mucho, el tren va a llegar a Almería en los próximos meses y el equipo va más, y claro, este tipo de proyectos y este tipo de inversiones van siempre juntas, y todo desemboca, pues en este caso, en el Play Segunda, en el fútbol.
El tren ha llegado ya hoy a Almería, casi, con Cristiano Ronaldo de locomotora. Y claro, yo me pregunto ahora, ¿y si el Almería sube a primera? Oye, Cristiano no se planteará ser medio dueño y jugador, ¿no?
Hombre, cuanto menos es una noticia que puede abrir muchas portadas. Cuanto menos, digo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sería otro bombazo. El primero es hoy, podría haber otro en Almería. Bueno, pues es la noticia de la semana en segunda división, yo diría. Esa llegada de Cristiano Ronaldo al accionariado de la Almería. Yo no pensaba empezar con esta noticia, pero es la que ha caído y es la que tenemos que contar la primera. La otra noticia de la semana duro es que ha caído otro técnico en segunda. Esta vez ha sido el Cuco Ziganda, en una Cultural leonesa que con él en el banquillo ha ganado 6 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 10 en 21 partidos. Bueno, pues de los 63 puntos que podía haber sumado, solamente ha conseguido un total de 23. El empate en Butarque contra el Leganés con gol pepinero en el 88 le condenó. Tú estuviste en ese partido, la Cultural hizo una muy buena primera parte, fue superior al Leganés en esa primera mitad. Luego ya el Leganés va con todo a buscar el empate y lo consigue a balón parado. Pero yo no sé, hombre, no digo que se precipiten, al final el entrenador es el que paga los malos números, pero la Cultural no jugó mal en Butarque y el Leganés no fue mejor que la Culto, aunque sí que el empate fue lo más justo, ¿no?
Sí, bueno, la Cultural se quiere salvar. A mí me gustó mucho la Cultural, sobre todo en el primer tiempo. Venía de una racha, o continúa en una racha muy mala, el equipo de Cuco Ziganda, que deja el banquillo. Yo le decía a Miguel Orejas después del partido que estuve con él en Butarque, a nuestro compañero en Radio León, es muy difícil que continúe Ziganda, porque el equipo se ha echado muy atrás. Y el equipo lo que tenía que hacer ante un Club Deportivo Leganés que tampoco estaba para tirar cohetes, pero que también mejoró en el segundo tiempo, era aprovechar, ir con todo e intentar hacer el segundo, porque esto en la segunda división se le hizo muy largo el partido al equipo del Cuco, y bueno, pues al final las cosas cambian en León y cambian Ejido para entrar en una nueva ventana con Rubén de la Barrera, que tengo la sensación que viene a intentar conseguir lo que se le escapó en aquella temporada en el año 2017 a la Cultural en segunda división, que es salvar la categoría. Está la gente muy ilusionada en León con la llegada de Rubén de la Barrera.
Claro, es que de la Barrera subió a la Cultural en la temporada 2017-17 de la segunda B, se llamaba segunda B en aquella época todavía, a la segunda división. Y hablabas de Miguel Orejas, que está por ahí. Miguel Orejas, ha vuelto Rubén de la Barrera y no sé si ha vuelto la ilusión. Muy buenas.
Hola Óscar, buenas tardes. En la Cultural ya hay nuevo entrenador, a Rey muerto, Ziganda, Rey puesto, Rubén de la Barrera, que vuelve a casa casi 10 temporadas después y que hoy ya ha dirigido su primera sesión de entrenamiento.
Yo vengo aquí con la mayor predisposición posible, mayor voluntad posible, y no pienso realmente en el mes de mayo, ¿no? ¿Y qué determina que en esta vez sí y en las otras no? Bueno, pues que esta vez sí hubo, se produce match por ambas partes, es decir, la Cultural en este caso, pues... considera que puedo ayudar, yo considero que también pues puedo aportar en este momento, evidentemente. No, yo no soy salvador de nada, la verdad, yo vengo aquí a ayudar, yo vengo aquí pues convencido de poder hacerlo y convencido de los chicos que le dan pues cuerpo a la plantilla de este año, ¿no? Es un reto. Más complicado, menos complicado que el anterior, diferente.
Se agarra la Cultural a lo emocional del recuerdo del anterior ascenso con De la Barrera, que debutará el domingo a las 6:30 en casa contra Las Palmas.
La Cultural, que se queda en el puesto 20 con 27 puntos, a 3 de la salvación, que marca la Sociedad Deportiva Huesca con 30. El Huesca, que vuelve a caer abajo tras una ligera mejoría que perdió con el que era colista. Y es que 5 meses después, el Club Deportivo Mirandés volvió a ganar fuera de casa y lo hizo en el Alcoraz. Los de Anchón Muneta dejan el farolillo rojo, de manera provisional al menos, y el nuevo colista es el Real Zaragoza. Y el Real Zaragoza, duro, tú llevas semanas diciendo que es colista de segunda por méritos propios. O sea, está ahí porque se lo ha ganado. O porque no ha ganado.
Es una cuestión de sensaciones, también es una cuestión de sensaciones lo de la Cultural, porque recuerdo, para cerrar este tema, que la Cultural venía de ganar al Málaga y al Eibar y al Cádiz, fuera de casa. Pero claro, han pasado 3 o 4 meses y si te quieres salvar hay que sacarlo adelante. Y lo mismo el Zaragoza. Me llama la atención las palabras de quien tiene que hacer lo que hace, de Francho, esta semana, que le decía a la gente algo así como: podemos rendirnos y descender ya, pero hay que demostrar que esto es el Real Zaragoza. Rubén Selles, que tiene una nueva oportunidad, pero yo creo que va a ser la última este fin de semana ante el Burgos, porque, y lo decíamos hace 7 días, Ejido, el Zaragoza tiene que ganar y tiene que ganar ya, si no, va a descender a Primera Federación. Y es que estamos en febrero.
Llegó Selles a Zaragoza, hubo una mejoría a partir del tercer partido, el equipo tuvo 5 partidos bastante mejores, parecía que se iba a acercar a la salvación, pero hablamos muchas veces de ese efecto efervescencia del técnico nuevo que llega, pero al final el equipo sigue siendo el mismo y Chema Indias no ha conseguido tampoco mejorar esa plantilla en el mercado de invierno. De hecho, se la juega hoy Selles y Chema Indias se la juega el próximo 30 de junio. Si el Zaragoza no se salva, Chema Indias no va a seguir en el conjunto maño. El Zaragoza, que es el equipo el que menos partidos ha ganado, 5 de 27, el que menos goles ha marcado, solo 23, tiene la peor diferencia de goles de la categoría, tiene un menos 17, ha marcado 23, ha recibido 40, solamente le superan el Mirandés, que ha encajado 44, y la Cultural, de la que hablábamos ahora, 41, y además es el equipo con más expulsiones, la última, la del Jamic, 11 jugadores han sido expulsados, y además cuando Gavi era técnico de Zaragoza, también sumó una expulsión más, y es el equipo de segunda que lleva más jornadas en descenso. 25 de las 27, el Zaragoza ha estado entre los 4 últimos. Eso quiere decir, Juan Carlos Llumero, obviamente, que los números no engañan. Muy buenas.
Sí, ya lo creo que no engañan, igual que el algodón, muy buenas. El Real Zaragoza es un auténtico desastre y todos los datos que daba reflejan fielmente la situación del proyecto, mal parido, con Gavi en el banquillo y con Chema Indias en la dirección deportiva. De hecho, tras la destitución del entrenador madrileño y del paso efímero de Miro Larraz por el banquillo de tan solo un encuentro, Rubén Selles escogió al equipo colista a 5 puntos de la salvación y 17 jornadas después sigue siendo colista, pero a 6 de la permanencia. Y tan solo en la inacción del club pues le permite llegar al partido del sábado contra el Burgos en el Ibercaja Estadio, donde se la juega definitivamente, puede ser su último partido al frente de un Real Zaragoza que, también como dato, la pasada temporada tuvo 4 entrenadores y en esta pues también va camino del cuarto.
Bueno, pues el Zaragoza en descenso y último en la tabla. Y el otro equipo histórico que está en descenso es el Real Valladolid, que viene de empatar contra el Sporting. Después de remontar y de ponerse 1-2 en 3 minutos antes del descanso, luego vio como en la segunda parte le empataban a 2. Fernández Escribá, que ha debutado sumando 1 punto después de que el Pucela enlazara 4 partidos perdiendo. Y como detalle, hay que contar que los jugadores regalaron sus camisetas a los aficionados de Valladolid que se habían desplazado al Molinón. Lo del Zaragoza es preocupante, pero ojito a lo del Valladolid y ojito duro a lo del Cádiz. El Cádiz solamente ha sumado 1 punto de los últimos 18,
Mira, una cuestión de sensaciones. Por parte del Zaragoza, el primer tiempo que hace ante la Andorra, está en una situación como está, es tremendo. En el minuto 20 estaba perdiendo el equipo 2-0. La salida, sin embargo, del Valladolid en el Molinón, a pesar de empezar perdiendo, porque marcó muy pronto Otero en el minuto 7 o 8 de partido que estuvo viendo ese partido, el Valladolid antes del descanso te lo remonta con Fran Escriba en el banquillo y son otras sensaciones. Y lo del Cádiz a mí me llama mucho la atención, porque el equipo aguantó el partido, pero al final la Real B se comió en el nuevo Mirandilla al cuadro gaditano. Ojo, porque la situación se puede volver muy en contra del Cádiz, aunque, claro, tiene margen de sobra porque este Cádiz ha estado coqueteando con los puestos altos gran parte de la temporada.
Pues el Cádiz perdía el lunes 0-2 en casa con la Real B. La Real B, que es uno de los peores visitantes de segunda división. Es un equipo muy fiable en casa, pero no tanto fuera. Y Ignacio de la Varga, en Cádiz con esa derrota, la grada el lunes incluso pidió la cabeza de Gaizka Garitano. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buena. Sí, la gente ya está harta y ha pedido el cese de Gaizka Garitano, aunque evidentemente él no es el único responsable de lo mal que le está yendo al Cádiz. Lo has dicho tú, 1-18. No es habitual, además, que la grada aquí en Cádiz pida el cese de un entrenador, pero es una situación límite. De momento, Garitano llega seguro al partido del domingo frente a la Sociedad Deportiva Eibar y luego ya veremos, según lo que pase, qué sucede para el siguiente encuentro aquí en casa en viernes frente al Real Zaragoza. Desde el club se empeñan en cerrar filas en torno al entrenador, en asegurar que el partido del domingo no es un ultimátum, pero ya sabemos cómo son las cosas en el mundo del fútbol. Lo que es cierto es que el Cádiz se está empezando a meter en un problema a 6 de la zona de descenso, una distancia que todavía es grande, pero como no gane, se va a ir recortando y ya sabemos cómo suceden este tipo de cosas con muchos equipos casi salvados en los tramos final de campeonatos que se meten en líos innecesarios y acaban sufriendo hasta las últimas jornadas. Tiene que reaccionar el Cádiz cuanto antes. Insisto, de momento hay confianza por parte del club en el entrenador, en Gaizka Garitano.
Sí, también había confianza el domingo en Ciganda, en la Cultural, y al día siguiente le echaron. Había también confianza en Diego Barrasate en el Mallorca y vimos como el lunes le echaron. Pues duro, se la juega Selles en el Zaragoza y a lo mejor se la juega Garitano en el Cádiz. En una espiral muy peligrosa le ha encontrado el equipo de Cádiz también, ¿eh?
Momento clave de la temporada, estamos llegando al mes de marzo, eso no falla en esta segunda división y antes de las palabras de Ignacio de la Varga, a mí casi me salía, lo he evitado, pero casi me salía porque he escuchado a nuestros compañeros en Radio Cádiz decir eso de las dudas sobre Garitano en el banquillo del Mirandilla, pero bueno, también es una plaza muy complicada donde la gente se suele poner muy nerviosa. En cualquier caso, claro, son muy diferentes las situaciones, por un lado de Cádiz, por otro de la zona vasca, Zaragoza, Valladolid y de la Sociedad Deportiva Huesca y, por supuesto, y que no se me pase hablar de esto, Ejido, de la Unión Deportiva Las Palmas, que tampoco ganó el otro día y la gente está ya de los nervios con Luis García.
Y eso que decía Luis Quintana, que el equipo estaba como mucho para playoff y no para ascenso directo, y alguno decía, Quintana no sabe lo que dice, Las Palmas está para más. Por el momento, la verdad es que Luis Quintana está acertando y Las Palmas está para playoff y cerrando la zona.
Sí, tranquilos.
No, sí, queda mucho, quedan 15 juegos. Llevamos dos tercios, ahora vamos a hacer ahora dos tercios de liga en la jornada 28. Queda todavía un tercio que es el decisivo, es el tercio en el que hay que llegar colocado.
Un nombre propio importante, ya que hemos hablado y hemos empezado abriendo el programa con Cristiano Ronaldo.
Más importante que Cristiano, imposible.
Sí, esta segunda vuelta que está... Sí, porque es de los nuestros. Esta segunda vuelta que está haciendo Jesse Rodríguez, que ha marcado, creo que son 6 goles en 7-8 partidos, esto no se lo esperaba nadie.
Es que Jesse ha aprendido de Cristiano también en el Real Madrid.
Claro, claro, algo de relación tienen ahí.
Tengo la impresión de que, claro, en la portada de Play Segunda contamos todas las... No voy a hacer un abrupto, pero todas las tristezas, ¿no? Todas las decepciones, todo lo que está mal. Vamos a cerrar la portada con alguien que esté contento mejor, ¿no? Vamos a hacer...
Hoy he tocado eso.
Vamos a cerrar la portada con un partido aplazado que se jugaba este miércoles. Se jugó el Ceuta 3, Córdoba 2. Un resultado que es la quinta victoria del Ceuta en casa. En el Alfonso Murube... Han ganado, me parece que le gané a ese otro equipo y poquito más, ¿eh? El resto lo gana siempre el Ceuta o no pierde.
Es un equipo de rachas, lo venimos viendo durante toda la temporada, pero si hace un año o hace dos o hace cinco nos dicen que el Ceuta iba a estar con estas rachas en segunda división, empata muy poco, la verdad, el equipo de José Juan Romero y bueno, pues en fin. Las prestaciones son muy buenas, además que estuve viendo un rato el partido del miércoles y la primera parte fue tremenda porque acabó 3-2. En cualquier caso, fue de muchos golpes con algún penalti para empatar o para intentar recortar distancias para el Córdoba en este partido. Y la primera parte que nos dejaron en el Murube fue tremenda, otros 3 puntos para el conjunto caballa.
El Ceuta que se engancha otra vez al playoff, se queda a un punto del sexto que es Las Palmas. Álvaro Gallardo, Ceuta, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar, familia de Play Segunda? ¿Cómo está el asunto en Ceuta? Qué victoria ayer del conjunto de José Juan Romero por 3-2 ante el Córdoba, en un partido en el que ya advertía a los dos entrenadores que se conocen la mar de bien y no fallaron a su cita, ¿eh? Minuto 27, 3-2. Una auténtica locura lo que se vivieron ayer entre los 5.000 espectadores que se reunieron en el Alfonso Murube para disfrutar con uno de los mejores locales de la categoría. El Ceuta ha ganado 12 partidos y 10 de ellos han sido en casa, ¿eh? Ha ganado 10 como local, ha perdido 3 y ha empatado 1. Números que les tienen hasta hace muy poquito, más o menos en la zona ya tranquila de la clasificación, pero que de nuevo dispara la ilusión. A 12 del descenso y, lo que es más importante, a uno solo de la promoción. Con la aportación de un Kuki Salazar que está en un estado espectacular, de Marcos Fernández que ha vuelto por sus fueros en la parte de arriba, con Marino Illescas que llega desde Miranda de Ebro y jugando a un nivel de dulce y ya con galones de titular. Así que fantástico el estado que presenta este Ceuta. Ayer con felicitación incluso en la misma sala de prensa de Luay y Amido, y con la ilusión disparada. Ahora doble salida consecutiva al campo del Mirandés, también a Las Palmas, pero con el estado de euforia por las nubes.
Los dos se quedan con 41 puntos, séptimo y noveno, con el Sporting octavo en medio, también con 41. El playoff lo marca la Unión Deportiva de Las Palmas con 42. Se asienta en el playoff el Málaga, 44 puntos, tras ganar 1-0 al Albacete, es quinto, pero Ceuta es el mejor de los recién ascendidos y es la revelación de la temporada. Y el Córdoba, a pesar de la derrota, duro, sigue ahí. Va a haber una lucha por arriba, que yo creo que están ahora mismo entre cuatro equipos de los que ahora hablamos en la tertulia, pero luego hay otros 4, 5, 6, 7, que va a ser una lotería meterse en los playoffs, ¿eh?
Mira, hablabas de equipos que a lo mejor, o aficiones que ahora mismo están con la cabeza un poco gacha. La del Córdoba es una de ellas, porque ha perdido dos partidos en apenas cuatro días. Perdió en Almería y perdió también en Ceuta. En cualquier caso, las sensaciones son muy buenas por parte del conjunto de Iván Ania, que está séptimo, que se coloca un punto de la Unión Deportiva Las Palmas, que como todos decís que va a terminar cayendo, pues oye, vamos a darle...
No, lo dice Quintana, yo no.
Al conjunto andaluz. Y bueno, pues el Córdoba, que al final está donde tiene que estar. Hablábamos de la racha del Ceuta, pero este Córdoba es que viene a hacer unos números tremendos. Ha perdido uno de los últimos 9 partidos. Sí que es cierto que de los últimos 6 no ha conseguido ningún punto, pero oye, insisto, mes de febrero, estamos a punto de caramelo de marzo.
Yo te pregunto todo esto del playoff, del Córdoba, de Las Palmas, porque el mensaje que nos ha llegado esta semana de David Sánchez Sánchez, que yo creo que ya es colaborador de Play Segunda por derecho propio, porque no falla ninguna semana nuestro oyente mandando mensajes, dice: muy buena familia de Play Segunda, hoy voy a la zona media alta de la tabla, creo que al Córdoba le va a dar para playoff, buena dinámica y juega muy bien, pero quizás se caiga Las Palmas, porque llevan un tiempo con pulso abajo. Al Málaga de Funes también le ven playoff, al Burgos creo que no le va a dar, y como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro trabajo fenómenos. Así que esa es la opinión de David Sánchez. Seguramente que muchos piensen más o menos lo mismo. Tú piensas que Las Palmas va a seguir ahí, él piensa que Las Palmas se va a caer.
A ver, si es que tampoco es una cuestión de saber o no saber, es una cuestión de que si cae Las Palmas y entra el Córdoba, también vendrá el Sporting, que tiene esa puntuación de 41 y que lo está intentando el equipo de Borja Jiménez, que por cierto... tampoco estaba tan bien hace un par de semanas en Gijón y todo el mundo se quejaba. En cualquier caso, bueno, vamos a verlo. Insisto, ojo a las 4 o 5 jornadas que vienen ahora. Ya avisamos en el Play Segunda de la semana pasada de lo que le venía al Zaragoza y aquí estamos. Y ahora a ver qué pasa con Las Palmas y a ver qué pasa con el Córdoba y con los puestos de playoff.
Bueno, pues creo que queda bien repasadito tanto la zona baja de la tabla como la zona media alta de segunda división. Ya sabéis, los que estáis en tierra de nadie, pues al final no hablamos de vosotros en Play Segunda, lo que es una buena noticia. Zona tranquila, oye, permanencia sin sufrir. Y si no hay nada, si no quiero decir nada más duro, nos vamos a hablar de la parte alta alta de la tabla, que está la cosa calentita también.
Vámonos.
Vamos con la tertulia de segundones de cada jueves. Vamos a hablar de cómo está la tabla por arriba. Recupera el liderato el Racing de Santander. Ahora mismo tiene 50 puntos. Con 49, segundo el Castellón. Los dos en ascenso directo. Tercero viene el Almería con 48. Están en un pañuelo, así que el liderato está en juego en esta jornada. Cuarto el Deportivo de La Coruña, 46. Málaga quinto con 44. Las Palmas sexta cierra el playoff con 42. Luego con 41 pueden acabar esta jornada en playoff. Si pincha Las Palmas, el Córdoba 41. El Sporting 41. El Burgos tiene 40 y el Ceuta tiene también 41, habíamos dicho antes. Así que cualquiera de estos equipos puede acabar en playoff este próximo fin de semana. Así que la lucha es cruenta y ya sabéis que en segunda tenemos muchas sorpresas. Pero los que están arriba, ¿piensan también que va a haber sorpresas en las próximas jornadas o no? Bueno, pues vamos a ir preguntando ciudad a ciudad. Castellón Racing, sábado a las 9 de la noche, partidazo, se enfrentan segundo contra primero en Castalia. Y en Castellón está Xavi Isidro. Hola Xavi, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas.
Viene de empatar con la Unión Deportiva Las Palmas, 1-1. El Castellón, que es el único equipo invicto en lo que va de 2026. Solamente una derrota en los últimos 16 partidos. Decíamos antes que los números no engañan y que el Zaragoza está abajo por méritos propios. Claro, con el Castellón es al revés. Está arriba por méritos propios.
Sí, y súmale a ese dato que has dado, que es francamente positivo. Se derrotan 16 partidos, son 8 partidos sin perder consecutivos, son 8 victorias seguidas en casa, es casi el récord histórico del Castellón. Si consigue ganar al Racing, igualará los 9 de la temporada 41-42, prácticamente 80 años hace ya de ese hito. Un Castellón que lo tiene todo vendido. De hecho, 10 días antes del partido ya se colgó el cartel de no hay billetes, por tanto, 14.500 abonados que van a estar y aficionados van a estar en el Skyfy Castellón. Un Castellón que llega en pleno Tourmalet. Recuerdo que tiene o va a cerrar ese tercer ascenso en etapa Tour tremendo. Después de haberle ganado 2-0 al Depor, fue a Las Palmas, empató a 1 en un partido en el que se le complicó todo muchísimo y que con un jugador menos consiguió empatar. Y yo creo que en cómputo global mereció mucho más. Y ahora va a cerrar este Tourmalet particular frente al Racing con la opción de volver a recuperar el liderato, que es anecdótico porque al final lo que se quiere es el ascenso y da igual ser primero o segundo, pero evidentemente con un Castalia volcado, pues el Castellón va a buscar 3 puntos más.
Claro, es que el liderato viene con la victoria, es decir, si ganas eres líder. Es que no, sí, aunque no lo quiera, va con los 3 puntos, no hay más remedio. Claro, eso siempre que hinque la rodilla el Racing en el Skyfy Castalia. Óscar García Mayo, Santander, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Viene el Racing de ganar al Burgos 1-0, Andrés Martín sancionado, Arana otra vez lesionado en los isquios en un entrenamiento de hace una semana. Andrés ha sido titular en los 27 partidos de liga que llevamos, lleva 13 goles el delantero. No sé si son buenas noticias para visitar al segundo de la tabla y con el liderato en juego, Óscar.
Ejido, o sea, primero me saluda después de Xavi Isidro cuando es el segundón él.
Y pero juega en casa, juega en casa.
Bueno, pero algunos tocamos primera, es lo que hay.
Nada más arrancar y ya estoy deprimido. O sea, ya mejor no vamos a Castalia, ¿no?
No, no vayáis, no vayáis.
Sin delantero.
Él ha dicho que no quiere liderato, pero que lo va a conseguir. Pero no vayáis, no vayáis.
Y como líderes, las últimas jornadas, vale, sí, falta Andrés Martín, son 13 goles, es verdad. Son unos números brutales. Pero alguno dirá, joder, es que yo creo que Andrés Martín, en cuanto a goles, siendo determinante, eso evidentemente en el fútbol va así. Pero en cuanto a juego, no está siendo un futbolista diferencial. O sea, los que estén viendo habitualmente los partidos del Racing se darán cuenta de que es un jugador, claro. Alguno dirá, joder, qué cachondo, si con los goles ganan los partidos, vale. Pero a mí me parece más sensible una baja, por ejemplo, de Íñigo Vicente o de Pello Canales. Dicho esto, hombre, el Racing va a llegar con la mitad de sus goles prácticamente, porque son 13 de Andrés, 10 de Villalibre. Arana es verdad que este año prácticamente no ha sumado goles, pero es un futbolista diferencial. Simanes, Lozano. El Racing va a llegar muy mermado a la cita en Castalia. Pero lleva ya muy mermado delante de los tiempos, o sea que fíjate que la semana pasada parecía esto un funeral, de que joder, al final pierdes el liderato, vuelve enfadado en el pasado, pum, victoria frente al Burgos, victoria de las que yo te digo, de equipo serio, sin hacer un fútbol de los que sea muy brillante, pero pues yo creo que en segunda división, quizás salvo el Castellón o el Córdoba, el resto somos todos parecidos en cuanto a juego, pero a Castalia va el líder, así que no venga de crecidito Xavi Isidro, que lo veo venir.
Bueno, pues el Racing es primero con 50, el Castellón es segundo con 49. Tercero es el Almería. No ha podido estar hoy Rafa Góngora en esta tertulia, pero nos ha dejado un mensaje en el contestador. Albacete-Almería, viernes 8:30, partido que abre la jornada. Viene el Almería de ganar 2-1 al Córdoba. Lleva 4 victorias seguidas, puede acabar en ascenso directo y tiene a un Miguel de la Fuente que está que la rompe desde que ha llegado a Almería y a algunos le gana, se tira de los pelos. Todo Rafa Góngora, buenas noticias para este fin de semana en el Almería. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Óscar y toda la familia, esa pedazo de familia de Play Segunda. Pues el Almería el viernes, este viernes por la tarde en el Carlos Belmonte, Óscar va a ir a por el pleno al 15, porque lleva 12 de 12, o sea, ha ganado los últimos 4 partidos en el fútbol de plata. Y el calendario que le viene ahora al equipo de Rubi, la verdad es que es bastante asequible, entre comillas, porque se suaviza, no se va a enfrentar a equipos de la zona alta de la liga, o sea, que no se va a enfrentar a partir de ahora el Almería equipos que van a buscar el ascenso a primera división. Rubi es el hombre más feliz del mundo, más feliz, Óscar, que una perdiz.
Sí, muy contento, terriblemente contento. Como dices, el sumar de 3 es muy complicado y cuando lo consigues 4 semanas seguidas, quiere decir que has tenido que trabajar mucho para conseguirlo. Y nada, a seguir. Ahora yo ya estoy en modo Albacete, porque además es semana corta y la verdad que muy contento con esta racha tan buena que llevamos.
Y en Barba asegura que es el momento de alargar la racha tan positiva en segunda división.
Nosotros queremos que sea siempre una racha buena. Ahora parece que sí que hemos enganchado, llevamos de momento 4 partidos seguidos ganando y queremos alargarlo. Vienen partidos en teoría asequibles y bueno, pues es verdad que esta categoría nunca te puedes fiar y todos los rivales son difíciles, pero queremos dar ahí un saltito en este bloque que nos viene.
Y recordamos, Óscar, el calendario que tiene ahora el Almería en las próximas 5 jornadas del campeonato: Albacete, Cultural, Zaragoza, Huesca y Real Sociedad B. El Almería está tranquilo porque ganando este viernes en Albacete se mete en ascenso directo a Primera División. Por lo tanto, Óscar, Xavi, Óscar, haced lo que queráis este sábado por la noche en Castellón, en ese partidazo, porque el Almería, ganando en Albacete, le va a meter mucha presión, mucho miedo, Óscar, mucho miedo, Xavi, al Castellón y al Racing de Santander.
Es un facto eso, ¿eh? Si el Almería gana al Albacete, acaba en ascenso directo, porque si los dos empatáis, os pasa a los dos, y si uno gana y otro pierde, pues pasa al que pierda.
Esto es muy largo, Óscar.
Pero tiene que ganar, ¿no? O sea, que es que esto me lo conozco mucho, que en la segunda división nos pensamos que es una categoría sencilla y luego ves un empate o una derrota 0-3. O sea, que tampoco voy a decrecito, Rafita, ¿eh? Que le veo venir ese tonito socarrón de Rafa, no me gusta un pelo.
A mí me ha hecho mucha gracia. Miras el calendario y dices, no, vamos a jugar contra el Zaragoza, como si no se jugara nada, la Cultural, como si no se jugara nada, creo que ha dicho el Huesca.
Es que han ganado un partido en los últimos 20, esos, ¿eh? O sea, pero ¿cómo te ganan a ti tan destrozado?
Ya veremos lo que ocurre, ¿eh? Ya veremos lo que ocurre.
Es que están muy arriba.
Una cosa, que es que el Zaragoza se puso 0-3 en el Sardinero cuando el Racing iba al líder destacado.
Y si dura 10 minutos más el partido, Oscar, palman.
Eso es verdad.
Sí, sí,
y la Cultu, te digo una cosa, la Cultu, que no estaba jugando nada, yo creo que no había ni siquiera puntuó, se puso 0-4 en el Sardinero. O sea que al loro, Rafita, está... que no sé si con Cristiano Ronaldo ahora le va a fichar delantero o qué, pero al loro con Rafita.
Tengo una mala noticia.
Podría hacerlo alguno más, eso de ponerse 0-3 o 0-4 en el Sardinero, ya nos vendría bien.
Tengo una mala noticia para vosotros, porque claro, Rafa no ha podido estar en la tertulia, pero deja el mensaje. Y claro, como no podía estar el tercero, sabéis lo que he hecho, ¿no?
Ha metido al cuarto, ¿no?
He llamado al cuarto. Fran Hermida, Coruña, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Real Sociedad B, Deportivo de la Coruña, el domingo a las 2 de la tarde. Viene el Deportivo de ganar 1-0 a Leibar, después de perder con el Castellón de Xavi Isidro. Rafa ya lo ha dejado ahí. El Almería ganando se mete en ascenso directo. Pase lo que pase en el Castellón Racing. Hombre, el Deportivo de la Coruña se pone con 49. No sé si por la veraje que le da para meterse en acceso directo, pero vamos, que se aprovecha del que palme en Castalia, seguro.
Nada, el plan es estar ahí en esos puestos a final de liga, ¿eh? Mientras darle oxígeno.
La última jornada,
¿no?
último minuto.
Ya va de tapado.
O si va a preguntar quién es el tapado, ya está, es el Depor.
Para que esta gente siga crecidita, ¿eh? Como ya dije en algún otro placer, nosotros ahí estamos tranquilitos, callados, ¿eh? Picando piedra en la mina.
No nos llama Play Segunda, nos llama ya placer porque él se va en primera.
Ahí está, claro, ahí está. Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué os asusta más? ¿La racha buena que contaba Rafa de la Almería? ¿O que Cristiano es medio dueño de la Almería?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Pero desde luego lo de Cristiano sí que llama la atención. Hombre, y tú que la gente que tiene tanto dinero muchas veces ya no sabe ni cómo gastarlo, ¿no? Pero bueno, en fin, la verdad es que no creía yo que un hombre como Cristiano Ronaldo fuese a hacer una inversión en el Almería. No por nada, ¿no? Sino que a lo mejor, bueno, pues se me ocurría pues algún club de Portugal, que ahora está muy de moda, que hay muchos inversores españoles que están comprando equipos allí. De hecho, el presidente del Deportivo, a principio de esta temporada, pues se hizo con un club de la segunda división portuguesa, el Penafiel, ¿no? O a lo mejor pues algún equipo aquí en España, bueno, pues no sé, donde tuviese algún tipo de vinculación de algún tipo, pues no sé. A mí desde luego me ha sorprendido bastante lo de Cristiano Ronaldo, pero bueno, con el nivel de riqueza que tiene este personal, supongo que es que metió la mano en el bolsillo, tenía allí un poco de dinero suelto y ha dicho, venga, va, lo ponemos aquí.
Yo os recuerdo que hay una cosa que se llama fair play financiero y que por mucho que venga Bill Gates o quien quiera comprar el
otra
que
cosa,
le dé la gana,
Xavi, que se llama ampliación de capital y bueno, puedes invertir un tercio de lo que metes, ¿no?
Sí, bueno, eso habría que verlo luego, ¿eh? Exactamente si funciona.
Oye,
todo así, porque si no el presidente del Castillo podía haber hecho una de 200 millones de euros y jauja. Y
pero
no
que la Almería tiene un límite de coste de plantilla, ya lo viste, que eran de 2 millones y medio. Que se
sí, de risa, sí, sí. Y el Depor tiene la banca.
Es que es que Xavi sí estaba hablando de ciencia ficción, pero ¿qué límite salarial es lo que ha contraído? Pero vamos a ver, si es que ya tenía el año pasado Luis Suárez con 4 kilos trincándolos y tenía un límite de 3 kilos.
O sea, y no subieron, bueno, y no subieron.
Oye, pero qué feo ese detalle metiéndole ahí lo de la banca Armida. Si ya me acuerdo en un Play Segunda que nos entró...
Ese programa ya lo hemos hecho, sí.
Poco más que nos pedía dinero al resto para acabar la temporada.
Yo si queréis os vuelvo a sacudir con el tema, ¿eh? Porque yo estoy en versión desmontar bulos, o sea que yo sin problema ninguno, ¿eh?
A mí sacarme el Big Data, que es lo que... Queráis. El Big Data es lo que vale. Al final sí. Es lo que nos va a llevar a primera edición. Dejaron de petrodólares y de dinero.
En el estamos en segunda.
Bueno, pero hay que usarlo bien, Ejido. Hay que usarlo bien.
Como en la película esa de Brad Pitt, no hay que usarlo.
Xavi, os van a robar el portátil y después a ver cómo ficháis.
Escucha, que Bob tiene un perro al lado que se llama Oscar, que ladra y muerde. O sea, que quien se acerca por el portátil va a salir escalado.
No te metas con nosotros, mamón.
Como Milei.
Bonito nombre del perro, por cierto.
Como Milei. Recuerdos para los Oscars.
Tenemos a Sienra, sí, pero no juega.
Bien.
Oye, Fran, ¿tú qué quieres que pierda en el Castellón Racing? ¿Te da lo mismo? ¿Quién te cae peor, Óscar o Xavi?
No, hombre, si son los dos buena gente. No te crees. No pasa nada.
Ahí estamos. ¿Te gustó la paella, cuando viniste, bandido?
Hombre, vamos. No, bueno, recuerda que fue Adrián, pero lo mandé con un
lástima, tupper. Lástima.
Como ganó Castellón.
Hay que ser previsor, ¿eh? Sí, es lo que sacamos en ese viaje, sí. De vez en cuando... Pero nada, yo a mí me parece ideal un empatito y así si nosotros ganamos a la Real Sociedad B le metemos 2 puntos a los dos. A ver, ahora hablando absolutamente en serio. A mí
que
me parece
no estábamos
que la Liga...
hablando en serio, yo sí.
No, vamos, con esta gente cómo vas a hablar en serio, por Dios.
Aquí nos pagan por hablar en serio, ¿eh?
Ah, sí, lo del Blazer lo dan aparte, ¿no? Eso viene eso en un cheque aparte.
Pregúntale a Rafa, va con la cesta de Navidad.
Vale, perfecto. No, decía que la Liga está cogiendo un cariz que es que hacer cualquier tipo de predicción es, vamos, aquí el que infla un poquito el pecho enseguida se lo deshinchan, ¿no? Yo qué sé, el Depor el pasado fin de semana juega con un Eibar que fuera de casa es el peor visitante de la categoría y el Eibar, con perdón de la expresión, se los pone de corbata al Depor. Hace una segunda mitad donde prácticamente el Depor, jugando ante su afición, se dedica a achicar balones y a intentar que llegue el minuto 90 para sumar los 3 puntos. Este fin de semana el Deportivo juega con el filial de la Real. El filial de la Real llegó a Riazor, no había ganado a nadie fuera de casa y le metió 4 aquí. O sea que yo creo que si ya es una categoría muy igualada, a medida que vamos llegando al último trimestre, el personal aprieta el acelerador, se le ponen tiesas las orejas y es que va a haber muchas sorpresas y yo creo que va a ser muy complicado poder hacer predicciones semana a semana. No es por quitarse el muerto de encima, pero yo es que cada semana veo partidos sumamente complicados para el Depor y prácticamente para todo el mundo, porque no solo veo los partidos del Depor y lo que estoy viendo es que aquí sobrar, lo que se dice sobrar, no le sobra a nadie, ¿eh?
Hay un detalle sí, que a mí me llama mucho la atención y que creo que hay que tener muy en cuenta y es también, y ahora también hablando en serio, como dice Hermida, que en Castellón yo sí que noto sobre todo que hay mucha alegría en una situación que no esperaba nadie. Es decir, el Castellón está ahora mismo arriba, segundo clasificado y es algo que nadie esperaba, en la que dicen siempre es la temporada más difícil, la segunda después del ascenso, donde te quitan a muchos futbolistas, donde muchos equipos acaban dando otra vez el bajón hacia abajo y el Castellón está allá arriba. Y está allá arriba además sin esa presión por la obligación de ascender, que a lo mejor de algún modo, por presupuesto, por últimas trayectorias, pueden tener el Racing, el Depor y sobre todo un equipo como la Almería o Las Palmas, ¿no? Y eso es verdad que a lo mejor tal y como nos vayamos acercando al final de temporada, la presión va a crecer. Si el Castellón se ve con posibilidades, sí que se va a encontrar con esa presión, pero a día de hoy no la hay. Es decir, si el Castellón pierde contra el Racing de Santander, en Castellón no va a caer una bomba nuclear, no se va a morir todo el mundo, no van a pensar, madre mía, que se nos escapa el ascenso. Por tanto, yo creo que eso es una baza que está jugando el Castellón y que tiene muy a su favor de cara a lo que puede ser el de aquí a final de temporada.
Xavi, yo recuerda que en su día dije que a mí me parecía el equipo más en forma de la categoría. Yo le veo dos interrogantes. Uno ya lo has deslizado por ahí, que es el tema de la presión. Y está claro, o sea, el Castellón ahora sale al campo, como diría aquel, de jiji jaja, ¿no? Y todo es un premio.
Eso es.
En el momento en el que salgas al campo sabiendo que tienes algo en la mano y que te lo juegas...
Ahí. La cuestión es cuánto más se retrase eso.
Claro, exactamente.
De hecho,
ahí
aquí en Castellón...
cosa ya cambia.
Aquí pensamos mucho en que si el Castellón, por ejemplo, se mete en un playoff, luchar el ascenso por un playoff, tal vez pueda tenerlo mucho más difícil para subir por esa presión que pensando en intentar alcanzar los dos primeros puestos, y más teniendo en cuenta lo que queda todavía. Es decir, el Castellón puede jugar 5, 6, 7 jornadas más sin la presión de la obligación de tengo que ganar, que a lo mejor sí que le aparece en las últimas jornadas. Si es capaz de abrir ahí una brecha, a lo mejor se le amplían las posibilidades.
Ah, al final es el equipo que sube, el que está sin presión y se ve ahí, y luego sí, la obligación de las últimas 5 la tiene, claro, porque ya que estás ahí tienes que subir.
Yo creo que esas 5 o 6 últimas jornadas donde lo puedes ya empezar a tener al alcance de la mano, ahí sí que saltas al campo sabiendo que sí que ya te estás jugando algo, ¿no? Y luego está el tema físico. Yo, a mí el Castellón me parece un equipo que juega con un ritmo, o sea, a mí me parece que es una versión del Liverpool de Klopp, o sea, es puro rock and roll. Y bueno, la verdad es que estamos viendo muchísimas rotaciones, cada fin de semana pues dejan el banquillo a 2, 3 titulares para ir oxigenando el equipo. Bueno, habrá que ver si al acabar la liga pues los depósitos de energía siguen llenos o si ya empiezan a aparecer por ahí alguna brecha, pero bueno, a día de hoy...
Lo bueno y positivo, Fran, es que como el Castellón viene jugando de esta manera desde que estaba en Primera Federación, supongo que lo recordarás, es una manera que ya tienen muy interiorizada. De hecho, me quedé con las declaraciones de Luis García, el técnico de Las Palmas, al acabar el partido después del empate a 1. El Castellón acaba empatando, yo creo que precisamente porque físicamente iba muy sobrado. Jugando con un hombre menos los últimos 20 minutos, es capaz de encerrar a Las Palmas en su campo y de llegar en una última jugada con Chipenga por banda derecha, doblando a Clemente. Chipenga parecía que acababa de saltar al terreno de juego, Clemente estaba muerto, mete el balón atrás y lo empuja al fondo de la red Brignani. Y eso yo creo que es un factor muy a tener en cuenta que destacó el propio Luis García.
Óscar, se les olvida a estos dos que el líder es el Racing de Santander,
Claro, estaba ahí que sí, que el Vidata, que dijo qué maravilla, que viene empatar frente a Las Palmas, claro, no sé.
El ascenso, Óscar, es cosa de estos cuatro ya. O sea, los cuatro que están primeros ahora, Racing,
ojito
Castellón,
con el Málaga, ¿eh?
Ah, os asusta el Málaga.
A mí no me asusta
justo,
el Málaga.
Justo
el
León...
Que me perdone Justo, me perdone Enrique, pero yo creo que entre los cuatro que estamos vamos a jugarnos el ascenso, la verdad. Yo, hombre, joder, luego el playoff es el playoff, pero yo creo que sí, que realmente al final es que el Depor, mucho me gusta meterle caña a Hermida, me parece que tiene un ataque que es envidiable en la categoría. El Castellón, a pesar de Xavi Isidro, tiene un mérito tremendo de estar compitiendo como están compitiendo. El Almería, pues aunque tenga un límite salarial irrisorio, tiene una plantilla que al final pues es lo que es, y yo creo que el mejor equipo es el del Racing. Pero bueno, al final eso es el fútbol. También yo creo que el Madrid es un equipazo y bueno, termina de carburar en Primera División en tal. Pero bueno, yo creo que sí, que entre nosotros cuatro son los que estaremos ahí en la pelea del ascenso. Que luego, a ver, al final esto puede ser lo que sea. El Racing tiene la mejor plantilla, pero chico, los tres delanteros están lesionados. Y antes de tirar de Jaime Mata, que estaba casi ya retirado.
El Depor tiene la mejor plantilla, o sea, el Racing tiene la mejor plantilla, el Castellón tiene el equipo que mejor juega, el Deportivo tiene el mejor ataque, y el Almería...
Y el Almería la pasta.
Tiene a Rafa Góngora.
O sea, ya está, están definidos los cuatro equipos. Esto parece Juego de Tronos. Está la casa Lannister, la casa Stark, ¿no? Cada uno tiene lo suyo.
Yo os digo la verdad, yo al Depor, bueno, yo no me atrevo a decir que ya los cuatro que están son los...
Soy los Targaryen, Fran, tenéis los dragones.
No, nosotros estamos allí en la esquinita con el hielo y el agua y estas cosas. Pero yo no me atrevo a decir
el norte es Santander.
Vale, bueno, pues nosotros el córner.
Invernalia no. Te digo yo que no.
Invernalia es el Racing.
Vale.
Eso suena a parque de atracciones, Ejido. Pero a lo que iba, yo creo que es muy pronto para decir que el ascenso es cosa de cuatro. Yo ahí sí que soy un poquito más comedido. Y en el caso del Depor, para calibrar las opciones de que sea uno de los que suba, lo digo así de claro. Para mí el enemigo del Depor es el Depor. Yo creo que tiene plantilla para estar arriba, pero por ahora Antonio Hidalgo le está costando mucho que el equipo vaya redondo. Es decir, por ejemplo, ahora ha conseguido 2 victorias seguidas en casa. Uf, y es que ha habido pitos, no ha gustado el juego del equipo, está atascado. Está claro que muchas veces el ascenso se consigue a base de sumar victorias, como sea, o luciendo o sin lucir. Pero yo creo que si el Depor es capaz de acercarse a la versión que se le presuponía cuando conocimos la plantilla que iba a tener, pues va a tener muchas opciones de meterse en el ascensor. Pero si sigue siendo ese equipo timorato, con dudas y que no sabe muy bien si jugar cerca del área contrario de la propia, es el enemigo número uno, vamos, para sí mismo.
Bueno, veo que ahora se hace el silencio, así que voy a aprovechar. Si no tenéis nada más que decir... Uy, algunos se le ha incluso...
¡Adiós!
Alguno como Fran ya lo ha dejado caer ahí y se ha marchado.
Es que en la cueva que donde estaba Arnea la última semana no hay mucha cobertura.
Me habéis censurado de encima, te has censurado tú solo. Yo decía que si queréis aportar algo más, aportar lo que es el momento, y vamos cerrando el primer segundo de esta semana, porque ya más alto no podemos llegar.
Que hace mucho que no se habla del Leganés por aquí, no sé, yo pensaba que iba a estar por ahí arriba y joder.
En la portada hemos estado hablando de la caída de Ziganda, Duro y yo, y hemos hablado del mediocre Leganés iba a decir de las últimas semanas, de toda la temporada.
Pero yo para acabar,
si tenéis algo que atacarme, aprovechar que es el momento.
No, yo para acabar y para darle un capote a Óscar Ejido y no seguir hablando del Leganés, le voy a dar a Óscar un dato para que se vaya haciendo la idea de lo que va a ser el próximo fin de semana Castalia. Os recuerdo que el Castellón es el único invicto de España en 2026 y Óscar, te recuerdo que desde que Pablo Hernández es técnico del Castellón ha sumado el 70% de los puntos. Va a ritmo de Barça y de Real Madrid. Nadie más en España va a ser ritmo. A partir de ahí es fútbol y puede pasar cualquier
Barça,
cosa.
Castellón es el Barça-Real Madrid de segunda. Ahí deja el titular.
Efectivamente, ese es el titular.
Yo solo diré que a este señor, a ver si me lo definís de una vez y me decís si está en condiciones de representar al Castellón o al Villarreal. Que esto de venir aquí con dos barajas, o sea...
No me saques la doble carta.
No,
¿eh?
Destápate y de tu equipo de verdad.
Cuando suba al Castellón a primera voy a tener un problemón de los gordos, pero ya lo hablaremos.
No, ya lo tienes ahora.
Mira, si no sube el Depor, ficha a Fran para Radio Castellón, que te echo una mano con los dos equipos.
O escucha, vamos, todo es hablar, ¿eh? Aquí hace mejor clima que en Coruña.
Lo mismo te lleva a banca.
Oh, pues que venga ya. que venga el del banco, que venga.
Ya te digo yo que voy para el banco y aquí os quedáis, amigos.
Tiene colegas ahí. Castellón Racing el sábado a las 9. Real B Deportivo de La Coruña el domingo a las 2. Y Albacete Almería, viernes 8:30, abren la jornada. Los partidos de los cuatro primeros. Primero y segundo se enfrentan entre ellos. Así que pase lo que pase. El Almería, si gana al Albacete, puede meterse otra vez en ascenso directo. Compañeros, que muchas gracias, que disfrutar y sufrir del fin de semana a partes iguales y nada, veremos cómo queda la cosa y si estáis aquí o no el próximo jueves.
Qué pesado con el Almería, que no le va a ganar al Albacete, hombre.
Bueno, y mandando los maletines.
Qué gran horario el de las dos, ¿eh? Que va a estar toda Asia pendiente del Real Sociedad.
A mí ese que más me mola, Fran. A las 5 está fuera y tienes parte del domingo libre.
Sí, no sabes si desayunar fuerte o comer poco. No. Claro. Está la peña deportivista de Saigón.
Pero eso es típico de los gallegos, que nunca aclaráis nada.
No se puede comer centollo a las 12 de la mañana. Pero que si hay
el
una
domingo
cosa,
a esas horas es el día del cocido.
Hay una cosa que se llama brunch, que te viene ideal para las 12, 12 y media.
Pero qué brunch, hombre. Pero hablar con propiedad.
Pulpo
a feira,
señor. Ahí está. Eso es.
Ahora, Sidro, Hermida, Mayo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego, chao, chao.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Si les dejo me hacen dos Playsegundas seguidos aquí en el morning de Playsegunda. Jornada 28 que comienza el viernes 27 de febrero, 8:30, con ese Albacete Almería. Continúa el sábado 28 de febrero a las 4:15 con el Real Zaragoza Burgos, 6:30 tenemos el Granada Málaga, 6:30 el Valladolid Huesca, a las 9 de la noche cierra el sábado el partidazo Castellón Racing con Castalia completamente lleno. Domingo ya 1 de marzo a las 2 de la tarde, el Real B Deportivo de La Coruña, 4:15 Mirandés Ceuta, también 4:15 el Real Sporting de Gijón recibe a mi club deportivo La Gana, que decían estos, 6:30 Cultural Unión Deportiva de Las Palmas, a las 9 cierra el domingo el Eibar Cádiz en Ipurúa, y 8:30 del lunes 2 de marzo cierra la jornada 28 con el Córdoba Andorra. Cuando acabe este partido se habrán cumplido ya 2/3 de la liga y nos quedará solamente 14 partidos, 1/3 de segunda por delante. Una jornada 28 que vamos a vivir, a contar y a narrar en el carrusel deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana, y vamos a resumir y analizar el próximo jueves aquí en Playsegunda. Así que buen fin de buena semana y hasta el próximo jueves.
Suscríbanse.
SER Podcast.